Deseo sexual, un camino para llegar a Dios. Vamos a tratar de... Ahí se ríe la gente. Vamos a tratar de enfocar este tema desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y es un nombre que de partida puede parecer extraño, porque más parecería que el deseo sexual nos aleja de Dios, en el sentido de que podemos ver el deseo sexual como algo malo, que nos orienta principalmente hacia el cuerpo de las otras personas y por lo tanto nos lleva muchas veces a una situación de pecado. ¿Cómo puedo decir entonces que algo que me hace caer en pecado me puede acercar a Dios? Vamos a tratar de enfocar este tema desde la teología del cuerpo. Y por eso la charla se divide en tres puntos. En primer lugar, vamos a hacer esta secuencia, el deseo sexual al amor. En segundo lugar, vamos a ver qué entendemos por amor. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo vamos del amor con minúsculas al amor con mayúsculas. Vamos. En primer lugar, tenemos que caracterizar el deseo sexual como algo que se ordena principalmente al cuerpo. Y obviamente, es decir, es una atracción, una tensión que se genera hacia el cuerpo de la otra persona principalmente. Y el gran riesgo del deseo sexual, visto de manera independiente, es que este termina alejándome del amor. Este me lleva a instrumentalizar a las otras personas, tomándolas únicamente como un cuerpo, lo cual me lleva a mirarlas con ojos de uso. Y al usarlas, al tomarlas como un objeto, me estoy alejando del amor. Porque lo propio de el utilizar a otra persona es servirme de ella para obtener yo un bien. Y en cambio, lo propio del amor es buscar el bien de la otra persona. Entonces, si uso no estoy amando y si amo no estoy usando, o trato al otro como un sujeto, o trato al otro como un objeto, como una cosa. Y entonces el deseo sexual, dejado a sus propios, librado a sus propias fuerzas, parecería que me aleja del amor, me lleva a instrumentalizar a otras personas. Sin embargo, San Juan Pablo II explica que en el principio no era así, en el sentido de que Dios ha puesto el deseo sexual en nosotros como algo bueno. Y en esta expresión del Génesis, ambos estaban desnudos, el varón y la mujer, y no se avergonzaban, San Juan Pablo II interpreta como, si bien el deseo sexual en Adán y Eva era algo pleno, algo fuerte, era un deseo que naturalmente suscitaba amor. Es decir, Adán veía el cuerpo de Eva y no miraba o no veía solamente un cuerpo. Veía a una persona y esa atracción que le generaba en su cuerpo naturalmente se transformaba en amor. Es decir, esa atracción que él experimentaba por ella no quedaba en su cuerpo, sino se orientaba hacia su persona. Y esa atracción, entonces, que Adán experimentaba por Eva y que Eva experimentaba por Adán, naturalmente se convertía en amor. A mayor atracción, mayor amor también. Y entonces, en el caso de Adán y Eva, el deseo sexual cumplía su propósito de ser un insumo para el amor. Sin embargo, esto con el pecado original se desordena. Y entonces nos puede pasar a nosotros que el deseo sexual se presenta en cada uno de nosotros, ya no simplemente como un medio para suscitar el amor, sino como un fin en sí mismo, y podemos tomarlo de esa manera, lo cual nos lleva a instrumentalizar a otras personas tomándolas como objetos, que es lo que hablábamos al principio. Y a causa de la herida del pecado original, esa conversión del deseo sexual en amor ya no se da de manera natural. Por eso después del pecado original sienten por primera vez vergüenza, Adán y Eva, y tienen la necesidad de cubrirse, porque se dan cuenta entonces que sus cuerpos ya no suscitan naturalmente amor, sino que pueden suscitar un deseo que lleve al otro a instrumentalizarlos. Y por eso la necesidad de cubrirse, como un elemento de protección, para que mi cuerpo no encubra el valor total de mi persona, para que mi cuerpo no sea un obstáculo para suscitar amor, sino un medio que ayude a suscitarlo. Entonces, el deseo sexual es algo bueno, es un deseo, es un insumo para el amor, pero no se ordena hacia el amor de manera natural. No se ordena solo hacia el amor. Esa ordenación requiere práctica, requiere trabajo. Y esa práctica o ese trabajo se llama castidad, virtud de la castidad. La castidad es la virtud que me ayuda a convertir o hacer que el deseo naturalmente, pero ayudar a que ese deseo se ordene hacia el amor. y no se aloje en mi corazón una actitud de uso. Entonces, bien encauzado el deseo sexual, se puede orientar, se puede ordenar al amor y cumplir el propósito para el cual existe, que es, como decía San Juan Pablo II, ser un insumo para el amor, ayudar a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. Imagínense, por ejemplo, el hecho de atraer, de sentirse atraído físicamente por alguien, me puede llevar tal vez a notar a esa persona. Y el hecho de notarla me hace hablarle por primera vez, y al hablarla la puedo empezar a conocer o lo puedo empezar a conocer, y así va surgiendo poco a poco una amistad que se transforma tal vez en una relación, y eso es amor. Pero si es que nunca me hubiera atraído en primer lugar a otra persona, nada de la otra persona, tal vez nunca me hubiera acercado a hablarle. Entonces es algo bueno ese deseo sexual. Primera cosa entonces, del deseo sexual al amor. ¿Qué es amar entonces? ¿Qué entendemos por amor? En segundo lugar, amar es un acto de libertad. El deseo, como decíamos, librado a sus propias fuerzas, no se transforma en amor, sino en uso. Me lleva a una actitud de uso respecto a otras personas. Por eso transformarse en amor requiere trabajo, requiere un acto de libertad. No es un simple dejarme llevar por lo que siento, porque ese dejarme llevar por lo que siento me lleva a instrumentalizar a otras personas, sino que ese deseo que experimento para transformarse en amor requiere que yo trabaje. Requiere trabajo. Amor en última instancia es una elección, la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Es lo que decía Aristóteles cuando hablaba del amor de benevolencia. Bene bien volere querer. Yo amo cuando busco el bien de la otra persona, cuando quiero su bien. Y por eso, por ejemplo, nuestro Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice como un mandato. Si es un mandato es porque depende de nosotros, depende de nuestra libertad. Si es que el amor fuera solo un sentimiento, nuestro Señor no nos podría mandar amar, y mucho menos amar a los enemigos, como de hecho nos lo manda. Pues los sentimientos que naturalmente surgen frente a un enemigo son sentimientos negativos, no son sentimientos agradables. Si acaso yo puedo amar a un enemigo es porque puedo buscar su bien a pesar de lo que siento por esa persona. Y en eso se ve que el amor es una elección. Y es una elección que se concreta en una entrega de mi persona a la otra. Busco tanto tu bien que progresivamente voy dándote lo mejor que tengo. Me voy entregando a ti en esa búsqueda de tu bien. Y por eso en el amor de pareja se produce una suerte de mutua entrega y mutua aceptación. Yo me entrego a la otra persona a la vez que recibo el don de la otra persona que me hace de sí misma. Y eso poco a poco va configurando una unión que no se da en otras clases de amor o en otras clases de amistad. Por eso la amistad de una relación de pareja, la amistad propia de una relación de pareja, es la más intensa que puede llegar a haber. El amor entonces me lleva a unirme a la otra persona. Me lleva a ser ese uno del que habla nuestro Señor. Cuando dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos sino una sola carne. Con esto se expresa esa unión a la que se ordena el amor. En cierto sentido, en esa amistad propia, la relación de pareja, el otro empieza a sentirse como un otro yo. Y entonces las alegrías del otro empiezan a ser mis alegrías y sus tristezas son mis tristezas también. Puede que, por ejemplo, haya fallecido un familiar que yo no conocía, un familiar de una persona amada por mí, pero yo no conocía a ese familiar en concreto, pero esa persona que yo amo está triste y su tristeza me contagia. Yo me siento triste no porque haya conocido a esta persona que falleció y no está más, sino porque el amor me lleva a sentirme unido o a unirme a la otra persona. Y entonces siento las tristezas de la otra persona como si fueran mis tristezas también. Y también las alegrías. Por eso en una relación de pareja uno no está permanentemente pensando o llevando cuenta de las cosas que hace por el otro para que el otro se las devuelva. Porque hacerlas por el otro en cierto sentido es como hacerlas por mí. Vamos a un ámbito más amplio. Pensemos, por ejemplo, en una fiesta que le organizamos a nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo. Si es que realmente es nuestro mejor amigo o amiga, no anotamos todas las cosas que hacemos para que esa persona haga lo mismo el día de nuestro cumpleaños, sino que simplemente buscamos hacer lo mejor para esa persona. y nos preocupamos de que ese día la persona esté contenta, esté feliz. Cuando la vemos feliz, nosotros estamos felices también en ese momento. Piensen padres respecto de sus hijos, por ejemplo. Piensen también en el contexto de una relación de pareja. Son cosas, como decíamos, que se dan en toda relación de amistad y más propiamente en una relación de pareja, en la cual se produce la más fuerte de todas las amistades. El amor entonces me lleva a unirme a la otra persona. El otro se convierte en una suerte de otro yo para mí. Hemos ido entonces del deseo al amor. ¿Qué entendemos por amor? Ese amor que nos lleva a unirnos a la otra persona, a ser como uno con esa persona. Ahora, ¿por qué el matrimonio no es para siempre? Con esto vamos del amor con minúsculas al amor con mayúsculas. ¿Por qué el matrimonio no es para siempre? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Los que llevan varios años de casado dicen, menos mal que el amor no es para siempre, que el matrimonio, mejor dicho, no es para siempre. Bueno, ¿por qué no es para siempre? No es lo mismo decir, te voy a amar hasta que te mueras, que decir, te voy a amar eternamente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les dediquen un poema de amor que se llame Te amaré hasta que te mueras? ¿O un poema de amor que se llame Te amaré eternamente? Obviamente esperamos nosotros un poema de amor que diga Te amaré eternamente. Ese amor que nosotros tenemos en nuestro corazón, ese amor que nosotros anhelamos, mejor dicho, en nuestro corazón, es un amor eterno. ¿Por qué el matrimonio entonces no puede satisfacer ese deseo de amor eterno? ¿Por qué el matrimonio es solo hasta la muerte y nada más? Hay una razón de esto, es que mi sed de felicidad es infinita. Siempre que tengo algo quiero más y más y más, siempre. Y una sed de felicidad infinita solamente puede ser saciada con alguien que es también infinito. Por eso poner en otra persona, en una persona finita, limitada, creada como yo, toda mi ansia de felicidad es condenar mi felicidad al fracaso. Porque por más feliz que me pueda hacer estar con una persona, nadie, absolutamente nadie en este mundo puede hacerme plenamente feliz salvo Dios. Porque ninguna persona es ilimitada y esa sed de felicidad que yo tengo es ilimitada. San Agustín decía, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Por eso lo decía San Agustín, no como hombre creyente solamente, sino como ser humano. Es un deseo que está en el corazón de todos nosotros. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, decía, o él hablaba de cómo en ese caminar junto al otro en el matrimonio, uno está llamado en cierto sentido a desilusionarse del otro. Es decir, llegar a esa conclusión de que el otro es incapaz de saciar plenamente ese deseo de felicidad que hay en mi corazón. Si es que yo pongo en otro, en otra persona, esa responsabilidad, delego en otra persona, descargo en otra persona la responsabilidad de hacerme feliz, estoy cargándola con un peso que esa persona es incapaz de llevar. Porque nadie en este mundo puede hacerme realmente feliz. Y entonces, en el camino de conocimiento del otro, en el matrimonio, estoy llamado a, en cierto sentido, desilusionarme del otro. O juntos estamos llamados a desilusionarnos del otro, dándonos cuenta de que ese amor que deseamos en nuestro corazón, el otro no nos lo puede dar. Y en el conocimiento y el amor al otro nos descubrimos juntos, llamados a un amor todavía más grande. Y es así que el amor o el matrimonio se presenta como una suerte de preparación para un nuevo matrimonio que se dará el día de nuestra muerte. En cierto sentido, cuando uno de los esposos muere, el otro esposo es como si llevara al esposo que acaba de fallecer en esa suerte de entrada nupcial al templo, entregándosela a Jesús o entregándoselo a Jesús, quien va a ser el esposo definitivo para toda la eternidad. Y entonces las mujeres se unirán a Cristo como la esposa se une al esposo, los varones se unirán a Cristo como el mejor amigo se une al novio, pero en el cielo todos estaremos unidos a Jesús, y Jesús será como él, será no como, será el gran amor de nuestras vidas. Habrá sin duda una gran amistad entre los que fueron esposos en este mundo. Se reconocerán como grandes amigos si es que juntos pudieron alcanzar esa, o descubrir a Jesús como el amor de sus vidas. Habrá una linda amistad, sin duda. y no habrá envidia, pero se darán cuenta que el nuevo amor es Cristo, el nuevo amor es Jesús. Por eso, en cierto sentido, en el cielo todos seremos consagrados, porque la vida consagrada en este mundo es un signo del reino de los cielos, dice el Concilio Vaticano II. Es decir, empieza ya a ser presente en este mundo la vida que todos viviremos en la vida eterna. En el cielo, entonces, todos seremos consagrados, y nuestra sed de amar y de ser amados será saciada definitivamente en el cielo. ¿Por qué entonces el amor no es para siempre? Porque el otro es incapaz, como decíamos, de saciar esa sed de felicidad infinita que hay en mi corazón. Solamente Dios puede satisfacer esa sed, puede saciar esa sed. Y entonces vemos cómo el amor hacia el otro, el amor de pareja, nos ayuda a descubrir el amor hacia el otro con mayúsculas. En el amor al otro con minúsculas descubrimos el amor a ese otro con mayúsculas. Y entonces podemos ver cómo queda más clara esa suerte de secuencia de la que venimos hablando. Deseo sexual orientado hacia el amor, ese amor al otro a su vez, y ese amor al otro a su vez se ordena a ese amor hacia el otro con mayúsculas. Entonces, bien llevado el deseo sexual, tomándolo realmente como un insumo hacia el amor, nos puede llevar a, en ese encuentro con el otro, descubrirnos llamados a amar profundamente a ese otro con mayúsculas, que es Dios. A modo de conclusión, San Juan Pablo II dice que el deseo sexual es muy fuerte, pero toma su fuerza de un deseo todavía más grande, que es el deseo de amar y de ser amado. ¿Qué es anterior? Se pregunta él, ¿el deseo sexual o el deseo de amar y de ser amado? ¿Cuál sostiene a cuál? Él dice, el deseo de amar y ser amado sostiene el deseo sexual, y el deseo sexual toma toda su fuerza de ese deseo de amar y ser amado. Uno dirá, bueno, no es cierto, porque el deseo de amar y ser amado a veces no se siente tan fuerte, pero el deseo sexual siempre se siente con mucha intensidad. Hay que hacer una distinción entre fuerza e intensidad, porque si es que yo toco, por ejemplo, mi brazo con una aguja, lo voy a sentir con mucha intensidad, pero no necesariamente es tan fuerte. En cambio, si es que alguien me empuja, tomándome por el brazo, me toca el brazo y me empuja, para empujarme y moverme, tiene que ejercer mucha fuerza. Sin embargo, yo no siento tal vez esa fuerza con tanta intensidad como si la aguja. ¿Qué siento con más fuerza? ¿Un toque suave de aguja o un empujón en el brazo? Obviamente, el toque con una aguja lo siento con más intensidad. Por eso digo au cuando alguien me toca apenas con una aguja y no digo au cuando alguien me empuja. ¿Pero qué es más fuerte? ¿El toque de la aguja o el empujón que me hace salir de mi sitio o me hace caer? Obviamente el empujón. Entonces es importante hacer esa distinción. El deseo sexual se siente más fuerte, pero no es más fuerte. Más fuerte es el amor. Entonces, Juan Pablo II dice por eso, el deseo sexual toma su fuerza del deseo de amar y de ser amado por otro. Pero a su vez, como decíamos, el deseo de amar y de ser amado por otro, con minúscula, toma su fuerza del deseo de amar y de ser amado por otro, con mayúscula. Entonces, en ese deseo de abrazar a alguien, de estar con alguien, de besar a alguien, está velado y está en el fondo sosteniendo ese deseo, el deseo de encontrarme con Dios y el deseo de amar y de ser amado por Él. Y así se puede ver, espero con más claridad, esa secuencia entre deseo sexual, amor y amor a Dios. Es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.